Primero, vamos a ver que si lo comparamos con la situación que teníamos en marzo o abril, no tiene comparación, porque estábamos hablando de casi 3.000 hospitalizados en Andalucía. Entonces, vamos a poner las cosas un poquito en su sitio. Evidentemente, no es bueno que haya continuo aumento de diagnosticados. También es verdad que ahora se diagnostica mejor que antes, porque ahora con cualquier sintomatología compatible se hace la PCR, se hace detección de anticuerpos por técnicas muy precisas, y entonces podemos diagnosticar con mucha más precisión a las personas. Eso para un poquito para poner las cosas en su sitio. Yo lo que dije es que efectivamente la transmisión por fomites, es decir, por restos de virus que quedaran sobre los utensilios, en la calle, etcétera, etcétera, se iba a debilitar, pero que tuviéramos cuidado con el contacto directo entre personas, que ahí no afectaba para nada la radiación ultravioleta. Y eso es lo que está pasando. Es decir, aquí este problema es una transmisión por la cercanía de las personas y las medidas suficientes de prevención, de distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso era claro que si no se mantenía esa higiene personal que se traduce en el uso de mascarillas y en el distanciamiento social, pues lógicamente el virus no iba a tener ningún impedimento. Iba a tener impedimento si se quedaba el virus encima de una mesa, luego uno pasaba, tocaba con la mano y se le daba la cara. Pero porque esa mesa, si estaba al sol, evidentemente, pues iba a morir por la sequedad y por la radiación ultravioleta. Pero si nosotros mantenemos un estrecho contacto unos con otros, ahí el virus no tiene ningún impedimento. Esa es la razón de este rebrote.
Profesor, hoy leemos, llamarlo así. Hoy leemos la opinión de Málaga, una entrevista a un virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que dice estar completamente seguro de que el virus se puede transmitir no solo por las gotas de saliva que expulsamos al hablar y que caen a nuestro alrededor, sino por otras microgotas que permanecen en el aire. De ahí lo de intentar evitar zonas cerradas, zonas poco ventiladas. La mascarilla parece más razonable que no nos las quitemos nunca, ¿no? Es la única forma, por así decirlo, de protegernos y de proteger a los demás.
Vamos a ver. Viendo los últimos datos sobre la dosis infectiva del virus, que está en torno a 1 millón de unidades de corona, de virus, ¿no? Unidades víricas. Para conseguir esa dosis hay que estar en contacto con las personas sin protección y durante cierto tiempo. La mascarilla prolonga el tiempo que puedes estar cerca de una persona contagiada sin contagiarte. Eso es una cosa evidente. Un ambiente abierto, el factor de dilución y dispersión de esas microgotículas que decía este compañero, el efecto de dilución es muy importante, cosa que no ocurre en ambientes cerrados. Por eso yo entiendo lo del ocio nocturno, porque a la gente le gusta divertirse, pero un ambiente cerrado con aire acondicionado, que no siempre se ha revisado los sistemas de filtración, con un contacto muy estrecho entre las personas, porque dentro se están bebiendo, están fumando y no, o bueno, fumando está prohibido, pero en fin, están bebiendo y están continuamente con la mascarilla quitada. En un ambiente confinado, pues lógicamente la probabilidad de alcanzar esa dosis de virus necesaria para el contagio es mucho mayor. Ambientes abiertos, lo he dicho siempre, en la playa, en los chiringuitos, donde haya mucha distancia entre las personas, donde corra el aire, ahí es donde menos peligro de contagio.
Ahora vamos a escuchar precisamente a los empresarios de la noche, que aquí en Málaga, que están bastante, bastante molestos con esa medida. Ahora los vamos a escuchar. En todo caso, no sé si Eduardo Martínez, recuerdo a los oyentes, es catedrático de microbiología de la Facultad de Medicinas de aquí, de nuestra universidad, de la de Málaga. No sé si el profesor tiene hijos en edad escolar, pero en todo caso, en medio de este debate sobre si deben abrir los colegios y de qué forma deben hacerlo, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo hacerlo para que los niños no se conviertan en una autopista libre para el virus?
Vamos a ver los antecedentes. En los peores momentos de la pandemia se vio que precisamente los niños no eran los ámbitos de contagio más importantes, a diferencia de otras infecciones respiratorias donde los niños son reservorio y transmiten mucho. Porque luego se hicieron las pruebas serológicas y precisamente los niños no eran los que más índice de contagio habían tenido. Eso para aclarar un poco. Esto, lógicamente, hay que comprobarlo, pero es muy difícil comprobar esto porque no se puede hacer ensayo con niños a ver si contagian o no contagian. Se me entiende, ¿no? Éticamente no, nadie cabría en esa cabeza. Nada más que nos podemos hacer referencia a los datos previos que tenemos. La vuelta al colegio, para que sea segura, necesitaríamos que las clases estuvieran muy ventiladas, que los niños pudieran mantener cierta distancia, el uso de mascarilla y la higiene de manos. Esas serían las condiciones necesarias desde el punto de vista epidemiológico para que fuera segura la vuelta al colegio. Sería muy deseable que al entrar al colegio todos los niños, profesores y personal se hubieran hecho alguna prueba para determinar si tienen el virus o no tienen el virus, porque también sería una forma de cribar al principio y evitar que ya de entrada hubiera niños contagiados que entraran, o bueno, niños o profesores que entraran ya contagiados a las aulas. Eso sería lo ideal, hacer un cribado. Entonces, ¿eso se puede hacer? Pues que las autoridades académicas lo determinen. Yo digo lo que debería ser.
Clases ventiladas, distancia, higiene de los niños, la mascarilla puesta y bueno, y esas pruebas, eso ya sería pues ideal. Eduardo Martínez, catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Como siempre, profesor, un placer tenerle en la antena. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, adiós. Buenas tardes.